Honduras, 200 años de dependencia y corrupción. Luego de 200 años de habernos separado del Imperio Español, nos preguntamos si realmente Honduras es libre, soberana e independiente.
En esta primera edición te presentamos el pasado, presente y futuro de la corrupción. Nuestro primer invitado es el comunicador Gustavo Cardoza, quien es miembro del equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC, quien en esta ocasión nos presenta una realidad sobre cómo fue, cómo es y cómo pretende seguir la corrupción en Honduras. En este primer podcast les traemos un análisis de la impunidad en el sistema de justicia, desfalcos en las instituciones del Estado y sobre todo a quién afecta la corrupción. Adelante, Gustavo.
Bueno, me llamo Gustavo Cardoza, soy parte del equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC y también parte del equipo de Radio Progreso, haciendo labores de comunicación, análisis, investigaciones, Defensoría de Derechos Humanos. Más o menos a eso es lo que nos dedicamos tanto en el ERIC como en Radio Progreso.
Muchas gracias, Gustavo, y para comenzar con esta entrevista quisiéramos que nos hablara un poco acerca de cómo se ha venido dando la corrupción desde tiempos pasados, porque sabemos que este flagelo no es nuevo, sino que tiene una raíz. Nos gustaría que comenzáramos desde ese punto, Gustavo.
Ya, el tema de la corrupción en Honduras es un asunto muy serio, muy estructural, tiene raíces muy profundas. Hablar de corrupción no es a partir, digamos, del golpe de Estado, que evidentemente hay un proceso también de agilizar como cultura el tema de la corrupción, pero también podemos encontrar otros casos distintos a lo largo de las 4 décadas de la mal llamada democracia en este país. O si uno quiere echar una mirada un poco más extendida, puede avanzar a lo largo de estos 200 años y puede echar mirada en algunos episodios que de una u otra forma generaron dificultades, generaron situaciones complejas en ese terreno de la corrupción. Hay un caso de corrupción bastante sonado que tenía que ver, por supuesto, con la construcción de un ferrocarril, ¿verdad?, que generara de alguna manera esta visión más interoceánica. Esta labor que hace el Canal de Panamá, por ejemplo, que conecta a dos mundos comercialmente, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Pero también esta otra idea que a lo largo de muchas décadas se ha venido arrastrando también desde Nicaragua, la posibilidad de ampliar un espacio que conecte también a los dos océanos. Y en el caso de la historia hondureña, pues se cuenta, por supuesto, de solicitudes de dineros prestados que se hicieron, ¿verdad?, a la cooperación, por ejemplo, internacional de la época, en la que se hacían estos préstamos. Pues hasta el sol de hoy, como decimos popularmente, no hay ni esos dineros, ni por supuesto ningún carril, ningún ferrocarril interoceánico que conectara comercialmente a estos dos procesos, digamos, históricos, tanto lo que conecta el Atlántico como el Pacífico. Así que, por poner ese como ejemplo, en el marco también de la constitución y de la entrada de las transnacionales, ya sea para el tema bananero, ya sea para el tema minero, para el tema cafetero, que a finales de la década de los 1800 uno puede ir en el marco de la reforma liberal viendo también algunas situaciones que se fueron dando. Por ejemplo, en el marco de la reforma liberal, allá por 1880 y algo, ya a finales de ese siglo, se implementó una propuesta que se le llamó la reforma liberal. impulsada por Marco Aurelio Soto y por Ramón Rosa. Pues esto de alguna manera también fue como un abrir a Honduras a los negocios, ¿verdad? Es como poner a Honduras frente a una vitrina de comercio internacional. Pues ahí también hubo otras situaciones bastante complejas que fueron de alguna manera generando mayores complejidades sociales, políticas, económicas, laborales, por supuesto, que fueron generando luego otros episodios importantes de resistencia histórica en el país. Así que hablar de corrupción no solo es los casos particulares de diputados que están involucrados ahora mismo, en los últimos años, sino echar una mirada en la corrupción que ha habido en la historia hondureña, porque así nos permite entender que el asunto de la corrupción, el asunto de la impunidad, no se va a terminar con comisiones, no se va a terminar con un informe. Sí ayudan, contribuyen, pero para desmantelar una estructura enraizada histórica y culturalmente como es la corrupción, se requiere mucho más que otras situaciones como las que se están dando.
Traidores que andan de rodillas por dinero, vende patria, viles traicioneros, lacayos rastreros del gran invasor.
Traidores,
porque al pueblo siempre lo engañaron.
Y nos queda claro que la corrupción en Honduras tiene orígenes desde su llamada independencia. Gustavo nos tocaba algunos puntos como ser la implementación de la reforma liberal, así como la construcción del ferrocarril. Y siguiendo con la entrevista, Gustavo, se dice que en Honduras la corrupción tiene muchos tentáculos. ¿Qué nos puede decir sobre esto?
Bueno, yo creo que es la mejor imagen esta de usar de tentáculos. La corrupción es un pulpo con muchos tentáculos que va agarrando, por supuesto, fuerza, digamos, de lo que se va encontrando a su paso. Es como una especie de monstruo que se va comiendo el desarrollo, digamos, de las sociedades de manera integral en nuestros países. Quizá antes de ir mencionando, porque uno puede decir, sí, son estos, estos y estos, y uno echa una mirada en estos 200 años y efectivamente son los mismos actores. Pero, por ejemplo, cuando cumplimos los primeros 100 años, la independencia formal, según lo recoge la historia, fue el 15 de septiembre de 1821. Pues 100 años después estaba en pleno apogeo las transnacionales, ¿verdad? La minera, las bananeras, la industria del café, y se crean aquellas figuras de enclaves, es decir, un pequeño estado dentro de otro estado. Eso más o menos allá a inicio del siglo XX, del siglo pasado. Y luego, ahora que cumplimos los otros 100 años, es decir, para cumplir estos 200 años, pues volvemos a las mismas figuras de enclaves, nada más que ahora traducidos con la propuesta de las zonas especiales de desarrollo y empleo en este país, ¿verdad? Es decir, cómo la historia va siendo bastante cíclica. El primer siglo, la propuesta de los enclaves. Los segundos 100 años, ahora el tema nuevamente de vulneración de la autonomía, de la soberanía misma del pueblo hondureño. Así que esa repitencia, si uno le va echando mirada, o por ejemplo la reforma liberal, ¿verdad?, que proponía en esencia 5 pilares de transformación para la sociedad de la época, uno ahora puede echar una mirada al famoso Plan de Nación y visión de país, que también cumplen esa misma función. Esos tentáculos de los que se ha ido agarrando la corrupción, pues los vamos encontrando también a lo largo de estos 200 años. Es decir, los partidos políticos han sido de esas fuerzas que han promovido, digamos, y que hay, de las que se ha alimentado el tema de la corrupción. Ya podemos ver, nosotros tenemos 2 partidos de más de 100 años, es decir, que están dentro, enraizados en la estructura y en la cultura política, en la estructura social de la misma ciudadanía. Entonces los partidos políticos, si uno echa una mirada de esos años, hay un involucramiento directo, por supuesto, de vender inclusive territorio, por ejemplo, o hacer negocios con las transnacionales, como por ejemplo por cierta cantidad de manzanas que le daba el Estado hondureño, la empresa le construía tantos metros de ferrocarril, es decir, negocios que no son rentables, porque al final el ferrocarril, las líneas férreas, más que para servir al Estado, era para los productos mismos de la empresa. Entonces, las empresas transnacionales, los partidos políticos son dos de los actores que han estado en estos 200 años generando y alimentando a este pulpo de la corrupción. Y si uno luego va viendo y echando mirada a otros constantes, digamos, a otros actores constantes de este, de esta gran obra de teatro de 200 años, puede encontrar a las mismas cúpulas de las iglesias, llámense católicas, evangélicas o de cualquier denominación. Podemos encontrar a las mismas cúpulas y, por supuesto, a todo el cuerpo armado de este país, que a lo largo de los 200 años no han hecho más que generar heridas a esa misma democracia y, por lo tanto, a la soberanía del pueblo hondureño. Entonces, partidos políticos, empresarios, cúpulas de iglesia, con esta visión de estar cercanos al poder, los militares mismos, las clases sociales, por supuesto, ¿verdad?, con esta concepción verticalista de asumir que, bueno, hay unos que están arriba y otros que deben estar abajo. Es decir, hay una concepción muy ampliada. Por eso yo decía que el tema de la corrupción no es un asunto que se pueda resolver de la noche a la mañana con una comisión o con un informe. Es un asunto que se necesita desenraizar de más de 200 años, es decir, hay un asunto de gravedad, y por lo tanto uno asume que en la actualidad el tema de la corrupción es uno de los grandes males que aqueja a la sociedad hondureña y afecta en todos los sentidos, justo porque es un asunto histórico, estructural, enraizado, que hay que saber sacarlo, ¿verdad? Nuestras abuelas, cuando se nos enterraba una espina o algo, no era solo venga, se le saco la espina, sino también algún proceso de buscar que la espina saliera completa. Yo creo que ahí es donde radica el gran reto de la sociedad hondureña.
Ya escuchábamos a Gustavo cómo se podía desglosar los famosos tentáculos de la corrupción y quiénes y bajo qué forma podrían operar. Siguiendo con las preguntas, Gustavo, ahora nos preguntamos quiénes generan la corrupción, también a quiénes afecta la corrupción, y la pregunta que más se hace de la sociedad es cómo se puede combatir la corrupción.
Bueno, ¿quiénes generan la corrupción? Pues justo ahí a lo largo de la historia estas estructuras se van como reconfigurando, ¿verdad? Es decir, uno, por ejemplo, puede echar una mirada no tan lejana, más o menos 40, 50 años, y mira una figura que se llamaba la CONADI, por ejemplo. 40 años después, ahora encuentra uno la figura de Coalianza. Es decir, solo van cambiando estructuras, personas, pero la lógica sigue siendo la misma. Es decir, los que han generado históricamente la corrupción en estos 200 años son los mismos que la siguen generando, y no se necesita ser ningún genio para entender que si en 200 años los mismos que han generado la corrupción siguen ahora, pues seguirán los mismos generando esta corrupción. Y vuelvo a decirlo como por nichos donde más o menos se mueven estos grupos económicos, políticos, militares, religiosos, que de alguna manera a lo largo de esta historia se han ido, sabiendo cuidar las espaldas, poder cambiar alguno en un momento particular de la coyuntura, pero generalmente son los mismos corruptores, las mismas estructuras, es decir, el Estado mismo se ha encargado de generar todo este tipo de situaciones. Por ejemplo, que en estos 40 años, un poco más de 40 años de proceso democrático desde los 80 hasta la época, que dentro de esas 4 décadas, al menos una década y media, hemos estado gobernados por gente vinculada al narcotráfico, ya es una señal seria de la gravedad que hay, ¿verdad? Es decir, ¿por qué la corrupción es tan importante hablarla? Justo por esto. porque ahora tenemos a presidentes, a encargados de la seguridad, como por ejemplo secretarios de seguridad o personas vinculadas a las Fuerzas Armadas o a otros cuerpos armados vinculados y mencionados con el narcotráfico. Esa es una señal evidente de fracaso y de lo que ha permeado y ha permitido que la corrupción haga en las instituciones. Entonces, la misma institucionalidad, el mismo Estado, ha sido de alguna manera el que ha generado la corrupción. Es como cuando hay un cáncer, el cáncer está generando, y aunque usted lo esté extirpando por poquitos, le arranque pedacitos, pero el cáncer sigue moviéndose, el cáncer sigue desarrollándose. Pues mientras ese cáncer esté incrustado en las estructuras que sostienen al Estado hondureño, seguiremos viviendo la misma situación. Y cuando yo digo Estado hondureño, no solo me refiero a la institucionalidad, sino que la ciudadanía, que formamos también parte del Estado hondureño, somos de alguna manera responsables de asumir culturalmente la corrupción y de normalizarla, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, cuando vamos a hacer la fila para pagar la luz, para pagar el recibo de la luz o del agua o algún recibo público, y nos saltamos una fila y miramos a un amigo y le decimos, mira, págame, estoy respetando a las personas que llegaron antes que pude haber llegado yo, pero eso en chiquito es un acto de corrupción en sí. Entonces hemos ido como normalizando. Por eso yo creo que es importante, impostergable además, el debate de la corrupción en nuestros países. Además, si uno puede identificar a quiénes son los que afectan, quiénes son los que provocan esto, pues también con facilidad puede encontrar la afectación directa a quiénes. Y ahora lo podemos ver. ¿Quiénes son los afectados con el tema del mal manejo de los recursos en la pandemia, en esta emergencia de salud? Pues la población hondureña indefensa, esa misma que no encuentra trabajo, esa misma que se está yendo en caravana, esa misma que está recibiendo niveles altos de violencia en su hogar, en fin, esa misma población que ha sido excluida a lo largo de los años, pues es la misma población que también ha sido afectada, sin duda alguna, en esta situación de todo el proceso histórico de estos 200 años, pero también en estos últimos 40 años, que se ve muy evidenciado que las grandes víctimas son las juventudes, las mujeres, los pueblos originarios, las personas de la tercera edad, como lo hemos venido recogiendo también en los últimos, al menos últimos 10 años, en los sondeos de opinión pública en el ERIC. Más o menos eso. ¿Y qué habría que hacer para resolver el asunto de la corrupción? Bueno, si yo tuviera la respuesta, creo que hace tiempo intentaríamos, creo yo, contarle a otra gente cuál es la fórmula, ¿verdad? Pero sí, yo lo que puedo apuntar es, en la medida que la corrupción se combata, pero que hay un combate real, en la medida que la corrupción se combata, automáticamente se va a combatir otro de los grandes procesos que ha lastimado también el desarrollo hondureño, como es la impunidad. En la medida que se combata la corrupción y la impunidad, entonces el país puede hablar, puede entenderse desde otras perspectivas, pero hay condiciones, creo yo, mínimas para que también haya un verdadero proceso de comenzar, digamos, la lucha contra la corrupción. Los mismos pueblos originarios son ejemplo de ello, ¿verdad? De estar permanentemente en resistencia histórica, es decir, no solo una resistencia coyuntural o particular de algún momento, sino esa resistencia histórica que los pueblos originarios como el Enca, los propios el pueblo Miskito, los Tolupanes, es decir, el pueblo Garífuna, son pueblos que a lo largo de estos 200 años han ido construyendo una resistencia histórica, no solo a partir de la discriminación y la exclusión, sino también poner en debate público temas como la corrupción, como la impunidad. Entonces, creo que la lucha contra la corrupción y la impunidad hay que buscarla desde otras perspectivas, desde otros enfoques, porque el que nos ha indicado la comunidad internacional, el camino que nos ha indicado otros actores y el mismo camino que el gobierno y el Estado hondureño nos ha indicado, no ha funcionado. Yo creo que en eso hay que ser honesto, no ha funcionado. El proceso de la Maxi fue importante, sí, sin duda, no digo yo que no fue importante. a pesar que hubo dificultad porque no era esa la demanda real de la ciudadanía en el año 2015-2016, ¿verdad? Sino que era otra. Pero en ese sentido, el proceso de la Maxi contribuyó a poner en tema público también el trabajo contra la corrupción. En el 2008, la huelga de los fiscales fue otro evento importante que puso de manera pública el tema de la corrupción. En la medida que la corrupción sea un tema de control y manejo público por la ciudadanía, en ese sentido podremos encontrar otras formas de hacer combate a la corrupción distintas a las que se han hecho, que se ha demostrado que han sido ineficaces, ineficientes y han conducido a fracasos de la lucha contra la corrupción.
Claro, y es que realmente aquí hemos normalizado tanto la corrupción que ya vemos estos casos emblemáticos como normal. Y al saber que nos afecta directamente, la pregunta sería, ¿estamos dispuestos o dispuestas a combatir la corrupción? Ya para finalizar, quisiéramos saber, Gustavo, ¿qué nos depara para el futuro si no se combate la corrupción en todos sus niveles?
Por decirlo de alguna manera, en los últimos 15 años, en Honduras se ha venido echando en marcha un proceso enmarcado en el plan de país y en el plan visión de nación, es decir, estos dos instrumentos que permitían a la clase política, militar, empresarial, social, económica, financiera, que dio el golpe de Estado, porque estos dos planes comienzan a partir del 2010, pues esa es como la visión de estos sectores para los próximos 20, 30 años, es decir, que justo lo que hemos ido viendo en estos últimos 15 años está enmarcado en esa propuesta de echada a andar, digamos, por los grupos económicos, que representa la propuesta de un modelo de desarrollo basado en la industria extractivista. Ahí no nos podemos perder. Los gobiernos, independientemente, cualquiera que sea el corte ideológico, político, tienen como objetivo fundamental el tema de desarrollar a partir de la extracción. Aquí no nos perdamos. ¿Y qué es lo que está generando ese modelo de desarrollo, entre comillas, propuesto? Pues el mismo modelo de desarrollo de los 200 años. Les ponía el ejemplo de, en el marco de la reforma liberal, el poder que adquirieron las transnacionales bananeras, pues fue evidente en las siguientes décadas, al grado de poner y quitar presidentes. Es decir, las transnacionales han tenido un poder brutal. Estos días recordábamos el golpe de Estado en Chile allá en 1973, y efectivamente, ¿cuál fue una de las grandes motivaciones del golpe de Estado y el asesinato de Salvador Allende? Pues el tema de la industria minera, de los materiales, de materia prima, ¿verdad? Ya sea cobre, toda esta materia, ¿que de dónde saca? Pues precisamente de los bienes naturales, de la madre naturaleza. Pues esa es la constante, muchas veces golpes de Estado, situaciones de violencia, malos manejos, todo tiene que ver como base el modelo de desarrollo, que al final lo que está provocando es desarraigo, es decir, tenemos a propósito del bicentenario una ruptura de identidad con este país, con la soberanía misma, es decir, si uno sale a la calle a preguntarle a la gente qué es soberanía, más de alguna persona no va a saber qué responder, qué es soberanía, porque es un concepto tan abstracto que ya no lo tenemos en la cotidianidad, ya no lo asumimos como esa capacidad que tengo yo de poder decidir lo que yo quiero, lo que necesito, lo que yo veo. Es decir, es al final de cuentas la soberanía, la capacidad de los pueblos para decidir por sí mismos, ¿verdad? Entonces, eso lo hemos ido viendo a lo largo de estos años y la propuesta de desarrollo no ha ido cambiando. Las intenciones de ese modelo de desarrollo de estos 200 años no ha cambiado, por lo mismo los resultados no van a cambiar. Esa propuesta ha generado pobreza, exclusión, marginalidad, marginación, en fin, todo lo que usted quiera ponerle, ese modelo lo ha impulsado. Pues si sigue echando a andar ese modelo, va a tener los mismos resultados. Es como cuando vamos a un pueblo, a una aldea, si nos vamos por un camino, nos va a llevar al mismo lugar, ¿verdad? Es decir, si vamos a tomar otra vez ese mismo camino, nos va a llevar al mismo lugar. Ahí hay un asunto maquiavélico o de falta de inteligencia, ¿verdad? No podemos seguir echando a andar asuntos que no funcionan en una sociedad que no funciona. Yo creo que hay que cambiarlo. En tal sentido, uno va echando mirada ahora en la actualidad con el tema de las sedes, que también están contempladas, digamos, en este plan de visión de país que terminará ya por el 2032, es decir, faltan al menos 10 años, ¿verdad?, en el que está enmarcado este tema de las sedes. Está enmarcado, por supuesto, ¿se acuerdan ustedes?, una propuesta que llamaron Honduras Open for Business, es decir, Honduras abierta a los negocios, que vinieron muchos empresarios. Luego se hizo otra propuesta de Honduras abierta a la lista, a la minería, es decir, todos estos grandes proyectos, propuestas, digamos, de parte del Estado y de los grupos económicos, están contemplados en ese proceso del Plan de Nación y Visión de País, como hace 100 años estaba contemplado el tema de la reforma liberal. Los excluidos van a seguir siendo los mismos si se siguen echando a andar las mismas proyectos. Así que, sin ser agua fiesta, ni llamar lo malo, ¿verdad? Pero si seguimos como sociedad y como Estado hondureño aplicando las mismas recetas a la enfermedad y no ha dado resultado, y se siguen aplicando las mismas, pues en las siguientes décadas tendremos niveles de corrupción, niveles altos de impunidad, tendremos caravanas de migrantes, tendremos situaciones más complejas para los pueblos originarios en el tema de el desplazamiento forzado, ¿verdad? Porque el desplazamiento forzado tampoco se da en las ciudades o en las zonas urbanas, es decir, hay un desplazamiento forzado también por el tema del extractivismo en nuestros pueblos originarios, que no es extraño porque, por ejemplo, en la época de Carías, por ejemplo, del dictador Tiburcio Carías Andino, hubo un proceso también de desplazamiento forzado, es decir, los hondureños y las hondureñas no nos estamos movilizando hablando de migración y desplazamiento en la última década, es decir, en estos 200 años ha habido un desplazamiento forzado precisamente por la implementación de este modelo de desarrollo, que lo que ha generado y lo que es realmente es un modelo de desarraigo y de exclusión social en la historia de este país.
Bueno, queremos agradecer a Gustavo Cardoza por su valiosa participación en este primer podcast Honduras, 200 años de dependencia y corrupción. Además, agradecerles por escucharnos e invitarles a que nos escuchen en el próximo podcast semanal. En esta ocasión les acompañó Kevin Contreras. Hasta la próxima.
Ok, México y Latinoamérica unida, la misma historia, la misma herida, los mismos conflictos, las mismas tiranías, las mismas dictaduras cargadas de mentiras. ¿Y tú? ¿Qué no conoces de nobleza? Porque tú sabes que en el fondo este pueblo piensa. Nos une la lucha, nos une la fuerza. Un pueblo organizado es un pueblo con conciencia. Exigimos un cambio a los jefes de Estado, dueño de diario, de tele y de radio. Okay, puño en alto, esta es nuestra escuela. Gualma Pulido, Tijuana en resistencia. Acá empieza la patria. ¿Qué?